ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo. Porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI. Donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Partido Nacional Libertario, con el apoyo de republicanos, presentó la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien fichó al abogado constitucionalista Patricio Zapata.
El libelo contó con la firma de Libertarios Republicanos de Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el Social Cristiano. Ahora la discusión estará en los respaldos que tendrá la arremetida en el Congreso. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto se anunció hace casi ya 2 semanas. Tenía las firmas comprometidas, los parlamentarios estaban listos, pero la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se hizo esperar durante esta jornada. Aunque el ingreso estaba previsto para las 4 de la tarde, el libelo terminó llegando a la oficina del secretario de la Cámara más de una hora después. La razón, modificaciones de última hora al texto que obligaron a retrasar una presentación que desde sus impulsores calificaban como ya un hecho consumado. Finalmente, al inicio de este radiograma les contamos, parlamentarios del Partido Nacional Libertario y republicanos concretaron este ingreso de la acusación constitucional contra el exministro de Gabriel Boric. Una acusación que ingresó con 12 firmas de parlamentarios de Partido Nacional Libertario, republicanos, Renovación Nacional, el Partido de la Gente y el ex Partido Social Cristiano. Desde el Partido Nacional Libertario, donde se construyó este documento, aseguran que, además de tener las firmas necesarias para ingresarlo, existen los respaldos suficientes para que la acusación avance durante su tramitación. Así lo aseguró el jefe de la bancada, Cristóbal Urruticoechea.
Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad absoluta de que esto en la Cámara Baja va a avanzar. Y el llamado es a la Cámara Alta, a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida.
Declaraciones que se dieron hace tan solo minutos en el Congreso Nacional, pero horas antes se había instalado esta discusión, y bueno, toda la semana anterior, sobre, más allá del contenido de este documento, sino que el foco en los apoyos que va a tener cuando ya se vote en la Cámara de Diputados. Y es que, aunque la UDI decidió no firmar este documento, durante esta jornada, y bueno, también lo hicieron la semana pasada, confirmaron que sí iban a respaldar la acusación cuando sea votada en la sala. Así lo planteó esta mañana el presidente de este partido, Guillermo Ramírez.
Tengo la impresión de que en la Cámara de Diputados los votos para aprobarla están. En el caso de la UDI tomó la decisión de apoyarla porque nosotros recibimos el texto y por lo tanto creemos que el Senado tiene que juzgar y para eso vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados.
Una definición que despeja una de las principales incógnitas que rodeaban a la ofensiva, porque el apoyo de la UDI sin duda que era importante para avanzar en esta acusación, pero también lo es el de Renovación Nacional, donde siguen existiendo diferencias internas muy marcadas. De hecho, poco se sabía hasta el día de hoy cuántos iban a ser los parlamentarios que iban a apoyar la acusación. Bueno, lo firmó Francisco Orrego, quien puso finalmente esta firma, pero que motivó también esa acción a que desde la bancada, desde el Partido de Renovación Nacional, instaran a llamar a un comité del partido para fijar mañana definitivamente una posición institucional. Así lo anunció esta mañana también el diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper.
Yo creo que es un hecho público y notorio que en Renovación Nacional en esta materia hay opiniones distintas, que mañana vamos a citar una sesión del comité y ahí vamos a someter a votación la posición de Renovación Nacional. Nos parece que eso es lo correcto. Cuando uno tiene matices dentro de un equipo, lo que corresponde es convocar al equipo.
Las dudas tampoco se limitan solamente a Chile Vamos. De hecho, en Demócratas, Movimiento Demócratas hoy en día ya no es partido, han cuestionado que esto se impulse como una acusación y no como una comisión investigadora. De hecho, la misma diputada Joana Pérez cuestionó que en su momento quienes hoy presentaron este libelo no respaldaran la comisión investigadora sobre la situación fiscal que ya impulsó en marzo, y advirtió que todavía no compromete su voto para este libelo.
El 22 de marzo puse a disposición de los diputados una comisión investigadora en esta materia y resulta que de todas las firmas solo logramos 22. Entonces, aquí cuando se necesita, para algunos los instrumentos de fiscalización se utilizan.
A ver, ¿y qué está pasando en la vereda opositora, en la izquierda, en el partido mismo del exministro de Hacienda, Nicolás Grau? Ellos acusan a que la derecha está intentando privilegiar una disputa política por sobre las prioridades legislativas del país. Recordemos que estamos en medio de la tramitación de la mega reforma. Mientras así inicia esta acusación, finalmente llega al Congreso Nacional. En la mañana, distintos ministros, exministros de Hacienda de diferentes gobiernos, han incluso firmado una carta advirtiendo que es peligroso continuar con esta acusación constitucional. Así también lo plantearon desde el Frente Amplio, en donde endurecieron el tono frente a esta ofensiva que consideran injustificada, y así lo planteó el diputado Jorge Brito, quien acusó entonces a la derecha de privilegiar esta disputa política por sobre las prioridades legislativas de nuestro país.
Por darse un gustito político, siguen haciéndole daño a Chile, y es por eso que si la acusación prospera en la Cámara, esperamos que sea detenida en el Senado.
Bien, ya el tema pasa a una siguiente fase. Ahora ya estamos viendo cuáles van a ser los movimientos de los partidos para poder conseguir los votos necesarios para que finalmente se apruebe y no sea otro bochorno más como lo fueron los nueve acusaciones constitucionales contra exministros de Gabriel Boric. Además, según nos confirmaron desde el núcleo del exministro de Hacienda, Nicolás Grau ha fijado al abogado constitucionalista Patricio Zapata de la DC para encabezar la estrategia jurídica con la que ahora tiene que enfrentar esta acusación. Él ya fue notificado y durante los próximos días también va a hablar su abogado en representación de él para responder a este ingreso. Ahora la Cámara lo que sigue es sortear una comisión revisora de 5 diputados que no hayan firmado esta acusación. Luego ahí se notifica al exministro para presentar su defensa, dando inicio entonces a una tramitación que podría extenderse por todo el mes de julio, cuando ya el Senado tenga la última palabra sobre el destino de Nicolás Grau.
A ver, se buscó que sea mucho más amplio el respaldo, no la firma, lo que decían no les interesaba tanto la firma, sino que haya un consenso general, incluso con algunos sectores opositores a la administración Kast, es decir, que podrían tener alguna cercanía con Grau, pero que puedan, porque buscan también dar una señal. Y hay unos, o sea, dentro de los capítulos está la infracción al principio de probidad administrativa, que dicen que la falta de fiscalización adecuada, la omisión de medidas correctivas oportunas, responsabilidad política por acciones de servicios dependientes, que es en este caso, ¿no es cierto?, la unidad que estaba a cargo de Javiera Martínez, y eventual afectación al patrimonio fiscal, que es lo que se quiere cuantificar. Esto habría hecho sentido a algunos porque, a ver, al interior del Congreso, no solo fueron economistas de un sector político que levantaron la mano y dijeron aquí las cosas no se están haciendo bien. O sea, y todo se redujo a un debate como político. Tú eres de izquierda, yo soy de derecha, es que tú no sabes, tú me quieres llevar para una conducción u otra, pero a la vuelta de la esquina los datos demuestran que tanto las decisiones de Grau, que es al final, porque aquí no se nos puede olvidar que había otro ministro de Hacienda.
Mario Marcel.
Que es Mario Marcel. Entonces, los ministros tienen responsabilidad constitucional hasta 3 meses, que se termina el 11 de... Hoy día estamos a 9, a 8, mañana 9. El 11 de junio terminaban estos 3 meses del que se podía hacer esta acusación constitucional. Por eso que estaban también a contrarreloj. Pero lo que se busca es dar una señal, y por los diálogos que hubo hoy día, o el fin de semana, hay algunos que terminaron cerrando el ojo y diciendo, mira, sí, yo creo que hay que dar una señal para que esto no se vuelva a repetir.
Especialmente los del Partido de la Gente. El principal argumento fue que es su deber político parlamentario fiscalizar al exministro Grau, pero me llama la atención que en el documento final que pudimos acceder no está citado el exministro de Hacienda, Mario Marcel, sino Diprés, Matías Acevedo, Javiera Martínez...
Claro, que son los que expusieron dentro de la comisión para llegar a, y que de ahí se toman las declaraciones. De hecho, hay declaraciones incluso en medios de comunicación para generar la pieza, porque esto, Tomás, tiene... esto es un juicio político. Entonces, la acusación tiene que estar muy bien fundamentada y se usaron las declaraciones que habían en el circuito que se dieron en el momento para generar, digamos, esta realidad que es la posición que tienen los acusadores.
A ver. Es un juicio político, pero que tiene que tener fundamentos.
Tiene que tener fundamentos.
Que se infracciona la Constitución y las leyes.
Claro.
No, por ejemplo, no haber dejado, haber permitido que no se cumplan las leyes. O sea, ahora yo creo que el responsable mayor es Marcel.
Es el que estuvo más tiempo.
Claro, o sea, sí, Grau estuvo al final.
Claro, en
no digo
agosto.
Que no sea responsable, pero Marcel es el responsable. Ahora, ¿es verdad que se produjo una debacle desde el punto de vista fiscal? Sí. Una debacle. O sea, esa es la verdad. Y le molestará a alguno, y algunos dirán que el país no se cae a pedazos, pero desde el punto de vista de los equilibrios fiscales, sí. Ahora, ¿no hemos llegado al nivel máximo? No, pues el nivel máximo es cuando los países quiebran. No, no está quebrado, pero hay una debacle fiscal, sí. Tanto es así que, sin duda, a fines de este año o a comienzo del próximo, inevitablemente Chile va a pasar el 45% de la relación deuda PIB, aún sin la reforma de la ley de reconstrucción que plantea Quirós, el ministro Jorge Quirós. Sin nada, igual pasamos esa barrera, sí. Gracias a la herencia fiscal que se ha dejado. Hubo un solo error, no, hubo 3 errores consecutivos en la ley de presupuesto. No es uno. Sin crisis internacional, porque uno puede decir, bueno, es que hay un hecho sobreviviente, hay una situación inesperada. Eso no fue así. No ocurrió nada de eso.
No hubo ni terremoto, nada.
No, nada. Simplemente, no, hubo algo, sí, perdón, se me olvidaba.
¿Un incendio?
Hubo algo inesperado. No.
¿Qué?
El precio del cobre.
Ah.
Eso no lo esperaba nadie, perdón.
Claro, de lo positivo.
Faltaba, sí, el precio del cobre. Pero el precio del cobre dio lo mismo.
Entonces, esto
es una debacle, o sea, de verdad es impresionante. Ahora, ¿da para una acusación constitucional? Eso tendrán que verlo los políticos. Tendrán que verlo. Hay mucha gente que dice que no, que hay que dejarlo pasar porque la política, a diferencia de otros espacios, tiene manga ancha. Los políticos se equivocan y ¿quién les cobra responsabilidades? ¿Alguien?
No, nadie. Pero por eso también hay que recordar, así como cuando le sacamos los patines en esta declaración del ministro de Educación, de Michel Bachelet, año 2014, ¿no es cierto?, cuando presentaba la reforma que fue todo un desastre y que tiene hoy día los colegios vuelto una porquería, me refiero a Nicolás Izaguirre, hay que recordar de Mario Marcel su gran frase de Javiera Martínez, pues. ¿Se acuerdan o no? La mejor DIPRES desde el regreso a la democracia. O sea, está como para inscribirla dentro de esas grandes frases que han dejado las autoridades que han gobernado y han liderado cosas tan sensibles como la billetera fiscal.
Algunos exministros salieron a respaldar a Grau en el sentido que no había que interponer esta acusación constitucional porque le hace mal al país, a la imagen del
claro
país. Sí, puede ser. Pero lo que más le hace mal a la imagen del país no es la acusación, son las cifras económicas. Y en eso, a eso no se refieren, fíjate. Estos 4 exministros. Ahí está Marfán, está Velasco, está Marcel. Y alguien más que no me acuerdo.
Y está Izaguirre.
Lo nombraste. Izaguirre.
Sí. Bueno, de hecho hay un punto importante y es que Nicolás Grau ha hecho varios contactos con personeros del oficialismo para que no respalden esta acusación. De hecho, él mandó una minuta explicando por qué Hacienda comparó el aumento del déficit con el aumento de la deuda y que concluyó que había esta diferencia, pero ese cálculo estaba incompleto porque no se consideraba cómo se valorizaba realmente la deuda pública. Entonces hay varias rutas de cómo lo está haciendo el exministro Grau y de hecho ya nos confirmaron que durante los próximos días debiese hablar su abogado para referirse al tema.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La radio alerta y oportuna.
Tres víctimas fatales dejó igual número de accidentes de tránsito en la provincia de Biobío. Carabineros llamó a conducir con precaución debido a la intensa niebla que se registra en horas de la noche y madrugada. Más detalles con Esteban Sepúlveda de Radio Biobío Los Ángeles.
El primero de ellos ocurrió en el kilómetro 2,5 aproximadamente de la ruta que une Los Ángeles con Cerro Colorado, donde impactaron violentamente un auto y una camioneta. Los ocupantes del auto fueron los más perjudicados, ya que, debido al impacto, murió en el lugar el conductor, un hombre de 44 años, y su acompañante resultó con heridas de extrema gravedad, siendo derivado de urgencia por el SAMU hasta el Hospital de Los Ángeles. La mañana de este martes, a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos, una mujer, peatón, murió atropellada por un automóvil cuya conductora no se habría percatado de la presencia de la mujer, debido principalmente a la densa neblina que se registra por estos días a raíz de las bajas temperaturas en la provincia de Biobío. Y finalmente, la tarde de este martes, en el camino entre Antuco y Quilleco, pasado el puente Diuto, se produjo otro fatal accidente de tránsito. Esta vez, un camión cargado con rollizos impactó contra dos vehículos, uno de ellos de manera más violenta, donde falleció el conductor y único ocupante, un hombre de aproximadamente 50 años, según lo confirmó a la radio el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilleco, Álvaro Domínguez.
Sí, efectivamente tenemos un accidente en la ruta Q469, a la altura del cruce de Los Tableros, un vehículo mayor, un camión de alto tonelaje con dos vehículos menores. Al momento hay dos personas lesionadas que ya fueron trasladadas por el servicio de salud y mantenemos un ocupante de un vehículo menor fallecido al momento en un vehículo a la espera de instrucciones de fiscal y la concurrencia de SIAT.
Cabe señalar que en estos tres accidentes con fatales consecuencias ha sido la SIAT de Carabineros quien ha tenido que investigar las causas. El teniente jefe de esa unidad, Salvador Soto, llamó a la población a conducir con precaución debido a los bancos de niebla que se producen principalmente en horas de la noche y la madrugada. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Un nuevo caso de participación de una ejecutiva bancaria marcó la formalización de los 17 involucrados en la operación Tokio. Esto luego que se diera a conocer en pleno proceso que una colaboradora del Banco Estado había lavado dinero para la organización criminal.
La ejecutiva investigada es Roxana Blanco, que se desempeñaba en el área internacional del banco y que tiene una relación con uno de los cabecillas de la banda criminal.
Recordemos que durante la semana se llevó a cabo un mega operativo en tres regiones, en donde se detuvo a 17 personas, una de ellas un ejecutivo bancario del Banco Santander, identificado como José Carlos Pérez Asensio, quien desde el año 2019 se desempeñaba en la institución financiera y que cumplía labores de lavado de dinero desde el año 2023.
La participación de Pérez Asensio abrió el flanco de cómo las bandas de crimen organizado están permeando las distintas instituciones públicas y privadas para poder llevar a cabo sus objetivos.
Fue tras la formalización que el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que una ejecutiva de cuentas de Banco Estado participó en el lavado de dinero de la banda, siendo detenida durante la jornada del pasado viernes.
Sí, de acuerdo a los antecedentes que vistió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que ejecutiva también en el Banco Estado, y esos antecedentes los entregó la propia imputada el día de hoy en la audiencia.
La participación de este tipo de personas genera preocupación sobre la permeabilidad de las instituciones y la presencia del crimen organizado en las distintas entidades. Ante esto, la directora ejecutiva de Volpe Consulting y especialista en crimen organizado, Pilar Lizana, afirmó que Chile aún se encuentra en una situación primaria donde las organizaciones criminales aún no penetran los organismos, pero se encuentran en etapa de identificar gente que trabaje en ellos.
Es que el crimen organizado está identificando a esas personas claves para su negocio que operan en instituciones públicas y privadas. El ejemplo de lo que ha sucedido esta semana con respecto a los ejecutivos bancarios es un muy buen ejemplo, porque son personas que tienen un know-how que les sirve muchísimo al negocio. ¿Para qué? Para blanquear capitales.
Tras conocerse la participación de una trabajadora del organismo público, desde la entidad financiera emitieron una declaración pública en donde aclararon que la persona que realizaba labores era de una entidad externa y que se encuentra con acceso bloqueado a las plataformas del banco.
Además, condenaron los hechos ocurridos y anunciaron el inicio de una auditoría interna que busca hacer un compromiso real para contribuir al Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, enfocado en desbaratar el crimen organizado.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Empresa Nacional del Petróleo confirmó la desvinculación de 8 funcionarios de la refinería Aconcagua en el marco de una investigación interna que detectó la entrega de información errónea a la Superintendencia de Medio Ambiente.
La situación derivó además en la presentación de una querella por parte de la propia estatal mientras continúan las indagatorias para esclarecer una eventual manipulación de cifras vinculadas al plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví. Más información con Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Una investigación interna realizada por ENAP detectó presuntas irregularidades en información reportada por Refinería Aconcagua a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto del cumplimiento de los límites de contaminantes establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica que rige para Concón, Quintero y Puchuncaví. Tras identificar inconsistencias en los datos, la empresa activó sus protocolos internos, informó los antecedentes a la autoridad ambiental y presentó una querella para esclarecer los hechos. Como resultado de este proceso, la estatal confirmó la desvinculación de 8 trabajadores vinculados a la refinería y anunció cambios a su estructura organizacional, especialmente en las áreas relacionadas con el cumplimiento ambiental. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que la empresa informó a las autoridades comunales sobre las medidas adoptadas tras las auditorías e investigaciones realizadas, valorando que se tomen acciones para recuperar la confianza de la comunidad y fortalecer los controles ambientales.
Creemos que van por el camino correcto y por supuesto que hoy día la ANAP tiene la misión y el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía, de la gente, de la municipalidad de Concón. En ese sentido, nosotros también lo vemos como una oportunidad para poder seguir mejorando los protocolos ambientales, para ir siempre trabajando en pos del medio ambiente.
En paralelo, la Superintendencia de Medio Ambiente mantiene los requerimientos de información para determinar si efectivamente existió manipulación de antecedentes relacionados con emisiones contaminantes reportadas por la compañía. Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, valoró que haya sido la propia empresa la que detectó las irregularidades y pusiera los antecedentes a disposición de las instituciones competentes antecedentes para su investigación.
Genera desconfianza, por eso es que es tremendamente importante, significativa. Allá los ejecutivos podrán defenderse los distintos trámites judiciales y otros, pero lo importante es la señal que entrega ENAP, especialmente por lo siguiente: ENAP es la principal fuente de contaminación en estas tres comunas que están dentro del plan de contaminación. Por eso que yo valoro el esfuerzo que se está haciendo, porque da una señal potente que nosotros vamos a tener que decir la verdad.
Desde ENAP señalaron que todos los antecedentes fueron remitidos a los organismos correspondientes y continuarán colaborando con las investigaciones que buscan determinar eventuales responsabilidades en este caso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Sindicato de Trabajadores de Operaciones de la Celulosa Arauco señaló que están con incertidumbre y temor por posibles despidos luego de alrededor de 100 desvinculaciones en la empresa. El gobierno reconoció una crisis económica que golpea al sector. Los detalles los tiene Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Hace unos días, la empresa Arauco confirmó la desvinculación de alrededor de 100 trabajadores. En este contexto, la incertidumbre por nuevos despidos se ha tomado la planta. Las desvinculaciones se fueron principalmente en el área administrativa y de recursos humanos, por lo que sindicatos de operaciones están con el temor de ser notificados. Así lo señaló José Quiñilén, presidente del sindicato número uno de Celulosa Arauco.
Incertidumbre, estamos expectantes, con miedo, porque no sabemos cuáles van a ser las medidas que va a continuar tomando la empresa. Nosotros no tenemos versión oficial aún por parte de la compañía, pero no sabemos cuál va a ser la magnitud de la decisión que se está tomando.
Según las conversaciones que han tenido con la empresa, los recortes se deben a las pérdidas generadas en los últimos 2 años y principalmente este primer semestre, tras los incendios forestales, el bajo precio de la celulosa en Estados Unidos, el alza de los combustibles y los menores niveles de plantaciones forestales.
Resultados que ha tenido la compañía en los últimos 2 años y sobre todo el primer semestre de este año. Lo ha afectado demasiado los problemas, las diferentes problemáticas que hay en el mercado, el Medio Oriente, la falta de bosques, todos los incendios. Eso ha llevado a la empresa a tener que tomar la medida de reducir sus operaciones.
El delegado de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, señaló desde la información que tiene de la empresa que reconoce una crisis económica.
Lo que también ha golpeado a la empresa, que son las alzas en los combustibles, todo lo que tiene que ver con una crisis también económica en el país. Pero sin duda, hoy día nosotros tenemos que reunirnos con ellos para ver efectivamente qué está pasando, si esto se va a mantener o no.
En tanto, el delegado presidencial Julio Anatibia comentó que están preocupados de la situación laboral y se pondrán en contacto con la empresa.
Estamos preocupados por la situación de la inversión y el empleo en nuestra región. Estamos en un contexto económico difícil, donde muchas empresas han sacado sus capitales del país producto de las malas condiciones para invertir en Chile. Por lo tanto, se está trabajando como gobierno a través de un proyecto de ley, que es el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, para generar mejores condiciones de inversión y cuidar los empleos en nuestra región.
La empresa Arauco actualmente está con megaproyectos en Brasil, en donde hace unas semanas se revelaron que están estudiando la venta de bosques en Chile para ayudar a financiar la iniciativa en Sao Paulo.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
A 5 días del extravío de una subametralladora UCI en un operativo policial en Puerto Montt, el arma no ha sido encontrada. Tiene los detalles Robinson Cárdenas de Radio Biobío en esa ciudad.
Fue el jueves, cerca de las 13 horas, cuando ingresó un fuerte contingente policial a la población Navegando el Futuro 2, con la finalidad de controlar venta y consumo de drogas, además de alcohol. El operativo terminó sin incautación ni detenidos, pero con el arma extraviada, con el cargador lleno. El escenario se ve aún más desmejorado, puesto que los funcionarios a cargo no se percataron inmediatamente que faltaba la UCI, sino horas más tarde, desplegándose nuevamente en el sector sin resultados hasta ahora. El diputado de Renovación Nacional Mauro González, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, dijo esperar que la subametralladora sea recuperada antes que caiga en manos equivocadas.
Es un escenario grave porque estamos hablando de un armamento de alto poder de fuego que si llega a caer en manos equivocadas puede ser muy peligroso para la seguridad de las personas. Por eso esperamos, cierto, que Carabineros esté haciendo todos los operativos necesarios para poder recuperar.
La situación es una negligencia individual, dijo el Seremi de Seguridad Pública, quien confirmó que la Fiscalía en Puerto Montt está enterada e instruyó diligencias.
Sin perjuicio que sea un hecho de alta preocupación, es una negligencia individual del funcionario. Ahí Carabineros tendrá que abordar el sumario respectivo que está establecido en el reglamento, y también hay otro acápite que es del tipo penal, porque esta denuncia efectivamente ingresó al Ministerio Público.
Las horas y los días pasan y el arma no ha sido encontrada. Adicionalmente, Carabineros ha decidido guardar estricto silencio mientras siguen ejecutando acciones para dar con la subametralladora extraviada en el sector Alerce, en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Biobío, la radio.
El gobierno inició un nuevo ciclo post cuenta pública que estará centrado en mostrar resultados, dejando en el pasado el plan Desafío 90.
El nuevo relato mantendrá el concepto de emergencia, pero se modificará para comenzar a hablar de trabajar por salir de la misma. Los detalles con María José de la Barra.
El plan Desafío 90 fue la hoja de ruta que delineó la instalación de la moneda. Pese a las disyuntivas por la falta de un documento unificado, sus métricas y objetivos permitieron conducir los primeros meses. Pero ese plazo terminó y con ello se da paso a un nuevo ciclo. Ciclo que en la interna aseguran que comenzó a evidenciarse desde el ajuste ministerial y que se coronó con la cuenta pública del 1 de junio. El nuevo relato mantiene el concepto de emergencia, pero lo modifica para comenzar a hablar de trabajar por salir de la misma. Y es por ello que el concepto de esperanza, gestión y resultados van a ser clave en la nueva etapa. El balance en Palacio es positivo porque los sondeos permitieron evidenciar una mejoría en los índices de aprobación, revirtiendo la caída sostenida que existía desde el 11 de marzo. La encuesta Academ mostró un alza de 2 puntos, llegando al 43%, y Criteria aumentó 4 puntos, llegando al 40%. No es lo único, ya que también se ve con optimismo el respaldo a las propuestas. Según Academ, un 67% de los encuestados está de acuerdo con el Registro Único de Vándalos, y en Criteria se mostró avances con la Ley de Reconstrucción, la cual aumentó su percepción positiva de 37 a 45 puntos. El diputado y jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, señaló que el gobierno logró levantarse de un despegue turbulento.
Creo que a pesar de los altos y bajos, que no tiene nada de malo en reconocerlo, hemos podido sobreponernos a los problemas que siempre te va presentando el inicio de un gobierno, y que creo que tenemos que tratar de mantener la línea y el camino claro para que el gobierno tenga éxito y a los chilenos les vaya bien.
A lo mismo apuntó su par de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien dijo que el cambio de mano de las últimas semanas se notó.
Yo he visto un fortalecimiento muy claro de la agenda de seguridad, he visto un fortalecimiento muy claro de la agenda económica, saldo totalmente positivo, obviamente desafíos pendientes que tenemos que abordar, pero yo veo con mucho entusiasmo de que aquí se nota el cambio de mano y que Chile está empezando a percibir que vamos a jugárnosla por más orden, por mayor desarrollo para las personas y especialmente también por un compromiso social.
Pese a que el plan original de la moneda era cambiar el eslogan posterior al día 90 del trabajando para usted a uno similar al Chile cuenta con todos, esa propuesta sigue en evaluación y podría ser que se mantenga la polémica frase con la que inició la administración Kast.
Y ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que en un escenario donde no se alcance el crecimiento que espera el gobierno, la ley de reconstrucción podría generar deterioros fiscales adicionales.
Las oposiciones exigieron la comparecencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien, pese a valorar las observaciones del organismo, recordó que legislarán con los legisladores. Tiene los detalles Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue ante la Comisión de Hacienda del Senado que el Consejo Fiscal Autónomo informó que persisten riesgos fiscales en esta ley de reconstrucción nacional que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ante todo, continuó valorando la búsqueda de medidas que favorezcan el crecimiento económico. Sin embargo, persistió en que el proyecto tiene un descalce entre los costos y los beneficios fiscales. Mientras los efectos negativos en las arcas públicas se notarán desde el primer año de vigencia de la ley, los beneficios son dinámicos, se alcanzan gradualmente y existe un alto grado de incertidumbre sobre si en efecto habrá más empleo, inversión y crecimiento. Algunos de los riesgos directos son que la rebaja de impuestos a las empresas no es compensado por el crecimiento de la medida y el costo fiscal del crédito al empleo, menos ahorro fiscal de las licencias médicas, presión de gastos sobre el fondo común municipal y una crítica a la repatriación de capitales, entre otros puntos. Paula Benavides se refirió justamente desde el Consejo Fiscal Autónomo a esta situación y repitió la advertencia principal que hizo hace un mes acá en la Cámara de Diputados. El gasto fiscal es concreto y el beneficio es condicional.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública y esta profundización de desequilibrios fiscales podría también generar alzas en las tasas de interés. El proyecto compromete gasto fiscal con harta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que aspectos positivos dependen de los ingresos más inciertos asociados al crecimiento.
Hoy día, en la sesión que se realizó en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, no estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo cual generó críticas por parte de la oposición, quienes cuestionaban cuál es realmente la importancia que le dan desde el gobierno a las advertencias que ha levantado el Consejo Fiscal Autónomo. Quirós recordó que el CFA valora el perfil procrecimiento de la propuesta y sobre sus alertas sentenció: nosotros legislamos con los legisladores.
Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento. Nosotros legislamos con los legisladores. La opinión del Consejo Fiscal Autónomo es la opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otros expertos.
Hemos comentado ampliamente en estas semanas, que también han estado marcadas por las negociaciones, que ha habido un cuestionamiento por parte de la oposición a la disposición del oficialismo, del Ejecutivo, a realizar cambios al articulado. Sobre esto justamente fue la presidenta, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien hizo el punto sobre cuál es la disposición del gobierno finalmente a hacer estos cambios, apuntando que las audiencias no pueden ser una mera formalidad y tienen que contar con la presencia del Ejecutivo.
El gobierno no está presente, no está presente en la persona del ministro a quien yo le formulo directamente la pregunta. ¿Va a escuchar el gobierno esto que estamos hablando aquí? Porque si no, estamos cumpliendo una formalidad de traer 30, 40, 50 personas a exponer que no van a ser tomadas en consideración.
El senador independiente por el Partido Republicano, Rodolfo Carter, mostró interés en conocer la opinión técnica sobre las responsabilidades de gobiernos anteriores, pero también reconoció que este es un proyecto que genera ruido y por el que tiene que haber una discusión de fondo.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es una mirada discutible, el Consejo ha dado una opinión crítica respecto de cómo salir de esta crisis, qué sería un acuerdo prudencial. Me parece relevante la opinión, porque es un tema no pacífico. Incluso los que somos partidarios del proyecto entendemos que hay ruido en eso.
Bueno, desde las oposiciones también se dio a conocer durante esta jornada un informe, el cual fue elaborado por economistas que formaban parte de la Dirección de Presupuestos, esto bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en el que proyectan que la deuda pública podría superar el 49% del PIB por los efectos de este plan de reconstrucción nacional. Según la proyección de deuda con supuestos en donde el efecto del crecimiento no es el que estiman desde el gobierno, estiman que de aquí a 2030 se superará con creces la línea de deuda del 45%. Sobre esto, la diputada del Partido Comunista, Iracy Hassler, hizo el punto.
nos muestra que los efectos negativos de la mega reforma pueden ser mucho mayores a los estimados por el gobierno. Con supuestos ajustados, llegaría a un costo fiscal de $4,800 millones anuales. La deuda pública alcanzaría un 49%.
Bueno, se ha generado toda una disputa que también estuvo presente acá en la Cámara de Diputados sobre la importancia de estas advertencias que fueron levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo. Hoy día finalmente esto se traslada a la Cámara Alta con el inicio de esta exposición en total de el Consejo Fiscal Autónomo ante los senadores, donde también las oposiciones demandan cambios y que la postura sea considerada, mientras que el oficialismo ironiza en que es el gobierno anterior, el mismo sector que ignoró sistemáticamente las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo cuando presentaban sus proyectos de ley, Néstor Tomás.
Ya, estaremos atentos porque los que antes desestimaban al Consejo Fiscal Autónomo ahora lo estiman. Desestimaban, ahora no. Y los que antes al revés, ahora lo desestiman. Entonces uno no entiende nada, los auditores no van a entender nada de la política, obviamente, porque es muy difícil de entender la lógica de los políticos con respecto al Consejo Fiscal Autónomo. Ahora dice el ministro Quirós que son los legisladores los que legislan, diciendo no es el Consejo Fiscal Autónomo el que legisla. En el fondo está diciendo eso. Y por otra parte, bajo el gobierno anterior, Mario Marcel se dio el lujo de descalificar al Consejo Fiscal Autónomo en su momento, diciendo que se excedían sus atribuciones. En fin, da para todo. Vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Cambió el ambiente en el Congreso después de este informe o no? ¿Qué crees tú?
Yo creo que, finalmente lo que presenta el Consejo Fiscal Autónomo no dista mucho de lo que se había presentado en la Cámara de Diputados. Finalmente es una postura que ya existía, que ya había sido utilizada por la oposición para mostrar sus reparos frente a este proyecto. No es mucho el cambio que existe nuevamente, se da, eso sí, se reflota esta disputa sobre lo que mencionábamos, cuál es finalmente el peso que tienen estas advertencias, también considerando, y que también lo han mencionado parlamentarios del oficialismo, que en su momento, como bien mencionaban ustedes, el sector de el hoy en día oposición no consideraba, no estimaba las declaraciones que hacía el Consejo Fiscal Autónomo, y hoy día que finalmente favorecen a su postura, las toman y también las toman como una especie de bandera de batalla para poder llevar adelante los cuestionamientos que han hecho a este plan de reconstrucción nacional.
Gracias, Cristóbal.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El candidato izquierdista Roberto Sánchez adelantó este lunes a la derechista Keiko Fujimori al alcanzar el 94,72% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, tras haber neutralizado una ventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.
A ver, ¿cómo está la cosa en estos instantes? Con el 94,886% de los votos. 94,8, como 88 si usted quiere. 50,1 para Roberto Sánchez, 49,9 para Keiko Fujimori. Impresionante, infartante. La diferencia es de unos 30.000 votos aproximadamente.
Casi 35.000 votos.
Claro, 35.000 votos. Aún falta por escrutarse, atención, el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada. Además de votos de zonas rurales, en que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Roberto Sánchez, a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.
Vamos justamente a tomar contacto con Jesús Verdes de Radio Exitosa de Perú, que hemos estado siguiendo, por cierto, lo que es la transmisión de Radio Exitosa. Jesús, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Néstor, Tomás, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes aquí desde Lima? Bueno, a la expectativa, en realidad, de lo que son estas elecciones bastante cerradas y bastante dramáticas. Pero ¿qué elección en los últimos 20 años aquí en el Perú no ha sido dramática? Esta no es definitivamente la excepción.
Efectivamente, pero a ver, ¿se tiene alguna proyección por parte de la OMPE, la Oficina de Procesos Electorales del Perú, tener algún, no sé, en los próximos días, han dicho algo?
Mira, fíjate que la última intervención de las autoridades electorales fue ayer por la noche. Luego de esto han dejado a que el elector pueda ver los resultados a través de sus páginas institucionales, que es lo que nosotros estamos viendo, que es la página oficial de la OMPE, donde se está haciendo una exposición de resultados minuto a minuto. Ya prácticamente estamos al 95%, queda muy poco por escrutar. Sin embargo, el hecho de que tengamos una elección dilatada se debe básicamente a las actas impugnadas que deben entrar, digamos, en camino a los jurados electorales especiales en los próximos días. Ahora, las autoridades electorales han sido bastante cautas, hay que esperar. Lo mismo han señalado las principales encuestadoras aquí en el Perú, que el resultado es bastante cerrado y que hay que tener mucha paciencia, motivo por el cual ellos tampoco han hecho, digamos, una proyección con un resultado final hasta este momento. Lo que sí está claro es que nos mantenemos en un empate técnico entre Keiko Fujimori, la opción de derecha aquí en el Perú, y Roberto Sánchez, que es la opción de izquierda.
A ver, Jesús, para quienes nos están escuchando a lo largo y ancho del país, acá tú has estado acá, te hemos tenido acá mismo en la casa de Bío, cubriendo elecciones en nuestro país. Y tú has visto cómo el proceso en Chile es rápido, tú sabes rápidamente cuáles son los votos en Punta Arenas, en Arica, en Bisbir, en los lugares más apartados incluso del propio territorio. ¿Qué es lo que pasa técnicamente con la transmisión de la información respecto al cierre de las mesas en Perú?
Bueno, acá tenemos un sistema electoral con serios problemas para definiciones rápidas, y es que aquí se ha vuelto nuevamente al reconteo y a la doble instancia para definir aquellos votos que son, digamos, impugnados por los partidos políticos. Solo para que tengan ustedes una idea de por qué el proceso electoral en primera vuelta duró prácticamente un mes y una semana, porque hubieron más de 60.000 actas que se impugnaron en ese proceso electoral, por eso es que se dilató tanto. Ahora, claro, tenemos en esta segunda vuelta 1.524 actas, es un número menor, se puede resolver mucho más rápido, pero bueno, todo va a depender en todo caso de cómo trabajen los jurados electorales especiales y luego, en última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando estas instancias se terminen o concluyan su trabajo, estos votos volverían nuevamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para ser contabilizadas. Y ese, básicamente, es el mecanismo que nos lleva a tener una elección bastante lenta y sufrida también.
Ahora, el tiempo puede ser bastante largo antes de que alguno de los dos candidatos pueda celebrar.
Sí, el presidente jurado nacional de elecciones, Roberto Borneo, la semana pasada, previo al domingo electoral, calculó más o menos un tiempo estimado en un mes, es decir, promedio quincena de julio. Ahora, posiblemente ese es un cálculo, digamos, bastante excesivo, pero todo podría pasar. Esperemos que sea menos tiempo, en realidad. Yo calculo entre 10 a 15 días, no 30, como ha señalado Roberto Borneo. Pero repito, todo va a depender de cómo es que se manejen los jurados electorales especiales en primera instancia y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones.
¿Cuántas personas han votado en el exterior?
Ese es un número que todavía no lo tenemos, Tomás. Tenemos por ahora los datos a nivel general. Imagino que luego habrá un desagregado, porque también quisiéramos saber con mayor precisión cuántos no fueron a votar en el extranjero. Ojo que recién se están contabilizando los votos, perdón, del extranjero, están al 6%. Por eso es que ustedes señalan muy bien al señalar de que estos votos definirían la elección y podría llevar a que Keiko Fujimori gane la elección. Remonte por un margen bastante estrecho a Roberto Sánchez, quien durante la tarde de hoy aquí en Perú remontó, es decir, volteó de alguna manera la elección que tenía Keiko Fujimori hasta iniciado el día de hoy, ¿no es cierto?, ganando la elección por muy poco también.
Desde el punto de vista político, esto demuestra que el país está absolutamente dividido porque son dos candidatos que pretenden para Perú modelos totalmente diferentes, totalmente distintos. Por lo tanto, un país, podríamos decir, dividido exactamente en dos. Eso es lo que, esa es la primera aproximación como un análisis político de este resultado.
Sí, bueno, ese es el análisis, digamos, claro y directo de lo que significa el Perú en estos momentos. Estamos, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, divididos. El Perú profundo, el Perú que no es Lima, vota completamente distinto a lo que vota la capital. Lima es una capital, seguramente una de las más de derecha que existen en América Latina, posiblemente en el mundo. Y el Perú rural es completamente ajeno a lo que significa Lima. Por eso es que aquí tenemos un serio problema de centralismo y eso hasta este momento no se ha podido superar. Y lo ves en cada una de las elecciones, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos 15, sino 20 años.
Jesús, ¿cómo se ve más allá de lo que pueda ocurrir? Porque, a ver, te están escuchando acá a lo largo y ancho del país, pero Chile tiene muchas inversiones en Perú y, obviamente, siempre ha sido una de las corrientes, esto de las llamadas cuerdas separadas, que ustedes cambian de presidente en 5 años, pasa prácticamente un presidente por año, y él económicamente sigue una marcha. Y muchos hablan de que Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central del Perú, es uno de los tótems más importantes, y entiendo que él también está cumpliendo su ciclo y dejaría el Banco Central. Entonces, ¿cómo es el panorama desde el punto de vista de esas tensiones donde se cruza la política con la economía en Perú?
Bueno, eso es importante. La economía aquí, digamos, es fundamental. Tanto derecha como izquierda hablan de la economía peruana y de lo que eso significa, mantener la estabilidad macroeconómica. Y un símbolo de esto es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Tanto así que el propio Roberto Sánchez, quien en un momento criticaba la presencia o la continuidad de Julio Velarde, tuvo que cambiar en las últimas semanas de opinión y decir que lo iba a mantener porque también él apostaba por la estabilidad. Recordemos que quien más ha cambiado de opinión en los últimos 10 días ha sido Roberto Sánchez. Ha tenido que moderarse, tanto así que faltando 3 o 4 días para el domingo electoral presentó un plan, un segundo plan de gobierno que fue ampliamente cuestionado porque no era en efecto las ideas iniciales con las que partió en esta contienda electoral, cosa completamente distinta a Keiko Fujimori, que por cierto es la candidata de la derecha, que está buscando, ¿no es cierto?, que se mantenga, digamos, el mismo sistema económico, que no resulta malo, pero que tampoco ha sido perfecto a lo largo de los años. Tiene que variar, se tiene que modificar, porque aquí lo que busca la mayoría de peruanos es que el crecimiento económico sea realmente para todos y no solamente para un grupo en particular. Por cierto, ahora que tú, Néstor, estás hablando de la votación, perdón, de la economía, quiero hacer un punto de aparte respecto a lo que preguntaba Tomás sobre el tema del voto extranjero. Chile ha votado, la comunidad peruana en Chile ha votado y ha ganado allá hasta este momento con el casi 4% de los votos contabilizados, Roberto Sánchez. Es más, tiene casi el 66% ganado frente a Keiko Fujimori, que tiene el 33-34% hasta este momento. Es decir, que Chile tiene peruanos que votan hacia la izquierda.
Interesante.
Jesús, muchísimas gracias por este contacto con BioBio. Muchísimas gracias y un abrazo desde Chile.
A ustedes estamos en contacto siempre con esta relación que mantenemos desde Perú y ustedes, amigos de BioBio. Un fuerte abrazo para ambos.
Gracias, buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A raíz de la divulgación de registros de índole sexual que involucran a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, la parlamentaria apuntó a su expareja, Percy Marín, como autor de esta filtración.
Las declaraciones se producen en medio de un proceso de divorcio culposo que enfrenta la congresista. Los detalles con Benjamín Duque, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La senadora Camila Flores se refirió este lunes a la filtración de fotografías de carácter íntimo en las que aparece junto a su nueva pareja, apuntando directamente a su exmarido, Percy Marín, como presunto responsable de la difusión del material, ingresando una denuncia ante la justicia. A través de declaraciones públicas, la parlamentaria sostuvo que la filtración habría sido realizada por su exesposo en conjunto con otras personas cuya identidad no precisó. Además, manifestó su expectativa de que el caso sea investigado con el mismo rigor con que, según indicó, ella ha enfrentado otros procesos.
Con otras personas han difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita e ilegal, hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, lo que la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, no significa que se deba destruir la vida de otro.
En este contexto, recordó que en diciembre pasado interpuso una acción legal por violencia intrafamiliar en contra de Marín y señaló que este habría debido abandonar el hogar que compartían. Al respecto, Gael Geomans, diputada del Frente Amplio, indicó que se trata de violencia digital.
Nadie tiene derecho a estar divulgando información, imágenes privadas, sin la autorización de la persona, sin su voluntad. Esto, además, nosotros hemos legislado a propósito de esta materia, que es violencia digital, y por lo mismo yo esperaría que se iniciaran las vías que correspondan.
Carla Ahumada, vocera de la coordinadora 8M Valparaíso, resaltó que no se trata de un hecho aislado, sino que uno que se replica constantemente alrededor de la política.
No es un hecho aislado, ya lo hemos visto con la candidata Jara, con Evelyn Matei y tantas otras. Invitamos a la sociedad a problematizar esto y principalmente en las militancias donde mueven los partidos políticos contrarios al avance del derecho a las mujeres.
Las declaraciones se producen en medio de un proceso de divorcio culposo que enfrenta a la legisladora y a su ex marido, quien además es el padre de su hija. Hasta el momento no se conocen públicamente antecedentes que permitan establecer la autoría de la filtración de las imágenes, por lo que eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes en el marco de una investigación tras la denuncia ingresada por la parlamentaria. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Asociación de Agricultores Unidos señaló que el eventual impuesto adicional a Chile por productos importados vinculados a trabajo forzoso por parte de Estados Unidos es coincidente con la protección de la economía interna norteamericana. El presidente del gremio, Camilo Guzmán, señaló que Chile igual tiene herramientas para fiscalizar e impedir una competencia desleal. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La Asociación de Agricultores Unidos representa principalmente a medianos y pequeños productores desde la región del Maule hasta la región de los Lagos. Tras el anuncio de Estados Unidos de aplicar un 12,5% de arancel adicional a nuestro país, porque no se ha evitado eficazmente la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, el presidente del gremio, Camilo Guzmán, dijo que era lógico porque se trata de una distorsión del mercado. El dirigente señaló que nuestro país tiene que fiscalizar y evitar este tipo de distorsión.
Estados Unidos acaba de hacer algo que Chile lleva años evitando, ponerle precio a una distorsión de mercado. Al proponer un arancel del 12,5% por bienes vinculados al trabajo forzoso, no está atacando el libre comercio, está diciendo algo muy simple. No puede competir en igualdad quien produce cumpliendo normas laborales, ambientales y tributarias contra quien produce más barato porque no cumple las mismas reglas.
Guzmán señaló que los productores nacionales también enfrentan un escenario de competencia desleal en materia agrícola, y agregó que pese a que existe una comisión nacional que debe regular las distorsiones de precios, se permite que ingresen productos subsidiados.
Y eso es exactamente lo que vivimos en la agricultura chilena. Azúcar, carne, grano y otros alimentos entran al país con ventajas artificiales, subsidios estatales, menores exigencias laborales o estándares ambientales más débiles. Eso no es eficiencia, es competencia desleal. Chile tiene herramientas para corregir estas distorsiones como la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios, pero casi no la usa.
El dirigente agrícola señaló que habrá un impacto, el cual se produce porque no se fiscaliza. Chile tiene hasta el 22 de junio para presentar sus comentarios y argumentos para evitar el aumento de arancel ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
senador socialista Fidel Espinosa arremetió contra el ministro Luis de Grange ante la posible suspensión del sistema de electromovilidad para Osorno, asegurando que el secretario de Estado podría tener conflicto de interés en favor de las aplicaciones de transportes. Los detalles de Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacio.
El desarrollo de la electromovilidad en Osorno se inicia formalmente el 2018 con la instalación del primer punto público de carga para vehículos eléctricos de esta ciudad. Desde entonces, el proceso incluye avances en infraestructura de recarga, líneas de investigación y la planificación del nuevo sistema de transporte público, considerando la incorporación de 116 buses eléctricos y otros 50 unidades a diésel de alto estándar. Actualmente el proyecto está en revisión en Contraloría en una etapa previa a la adquisición de los vehículos, paso clave para su futura implementación. En ese marco, el Seremi de Transportes en la región de Los Lagos, Rodrigo Bíger, señaló en diálogo con Radio Bio Bio que esta iniciativa debe ser evaluada considerando el proceso de ajuste presupuestario definido a nivel central, lo que podría incidir en su ejecución. Ante esto, el senador Fidel Espinosa llegó a la delegación presidencial provincial de Osorno.